Son las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
No decida lo que hará el mercado. No se salte las normas de su operativa. No se deje dominar por sus emociones. Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
Muy buenas tardes. Aguanta el IBEX después de 5 semanas consecutivas de avances en una jornada marcada por los nuevos máximos del oro en cotas de $2,087 y por la superación de los $41,000 del Bitcoin, la criptomoneda más conocida y negociada. La divisa digital alcanza con ello cotas que no se veían desde abril del año pasado, en un momento en el que el mercado descuenta ya que los bancos centrales han llegado al pico de las subidas de los tipos de interés. Y mientras se descuenta también esa inminente aprobación de ETFs de Bitcoin en Estados Unidos. Se trata de un repunte que impulsa este lunes a las acciones de las compañías relacionadas con criptomonedas en Wall Street. Respecto al oro, uno de los activos considerados refugio en tiempo de incertidumbre, se dispara ya este año más de un 14%, apoyado por la debilidad del dólar y el descenso del rendimiento de los bonos, que justo descuentan un cambio cercano en la política monetaria de los bancos centrales. A esta hora en Wall Street tenemos tono negativo generalizado. El descenso más acusado es para el Nasdaq 100 del 1%, tras un tono menos agresivo del presidente de la Fed en su última intervención pública. Aquí a este lado del Atlántico, con excepción del IBEX 35, que está repuntando un 0,37% hasta 10.178 puntos. Tenemos recortes moderados en el resto de índices en una jornada marcada por una nueva operación en el sector farma. Se trata de la compra de la estadounidense Carmot por parte de Roche por unos $2,700 millones. Una compra que le permite a la firma suiza entrar en el mercado de fármacos contra la obesidad por vía oral. En el caso español, Fluidra o Repsol, en un contexto esta última de descensos en los precios del crudo, son de las más castigadas frente al buen tono en Acciona o en entidades como el BBVA. Un día también con Telefónica en el punto de mira por ese inicio de las negociaciones para su ERE en España. Podría afectar a 5.100 trabajadores. Unai Sordo, secretario general de Comisiones Obreras, pide un proceso no traumático.
Telefónica es una empresa que tiene un músculo financiero suficiente como para posibilitar que la salida de trabajadores que pueda haber no se dé ninguna situación traumática y sean personas que queden perfectamente cubiertas hasta la edad de jubilación.
Es un día también con macro sobre la mesa. Aquí en casa, el paro del mes de noviembre baja en algo más de 24.500 personas respecto a octubre, un 0,9%, debido sobre todo al sector servicios, un descenso que deja el número total de parados en 2,73 millones de personas, su menor cifra en un mes de noviembre desde el año 2007. Yolanda Díaz, ministra de Trabajo.
El primer noviembre desde ya hace muchísimos años que es positivo para nuestro país. Estamos con una reducción del paro de más de 24.000 personas en España. Es anómalo. Normalmente, como saben, el mes de noviembre siempre crece el paro, pues en esta ocasión el paro ha descendido. Singularmente desciende el paro de las mujeres y el paro de los jóvenes.
Llamada de atención, en cambio, desde la patronal, Ana Isabel Herráez, directora adjunta del Departamento de Empleo de la COE.
Sin que dicho proceso se vea obstaculizado por medidas que comporten mayores rigideces y costes para las empresas que podrían lastrar el ya amenazado ritmo de creación de empleo.
Declaraciones que son una clara advertencia sobre esa reforma del subsidio por desempleo que pretende impulsar el Ministerio de Trabajo y que choca con las pretensiones de Calviño al frente, de momento, del Ministerio de Economía. Enseguida hablamos de este asunto mientras en nuestra tertulia económica a partir de las 4:30 de la tarde, mientras en Reino Unido el ministro de Economía, Jeremy Hunt, saca pecho del potencial de la economía del país, aunque admite que hace falta mejorar la productividad.
With living standards, right? And where I absolutely...
En lo que estoy totalmente de acuerdo con este informe es que la productividad es la clave. La única manera a largo plazo de elevar el nivel de vida es aumentando la productividad. Ahora, no culpo a la Fundación Resolution por el hecho de que se imprimió días antes de la declaración de otoño, pero hemos introducido en dicha declaración la inversión empresarial más competitiva del mundo.
Por lo demás, día de declaraciones de Guindos, cree el vicepresidente del Banco Central Europeo que sería una muy buena señal que esta semana se apruebe un nuevo marco fiscal para la Unión Europea e insiste en que los países retiren las medidas de apoyo desplegadas durante la crisis energética. Y día con el IFO alemán que constata que las empresas germanas han reducido de manera significativa sus planes de inversión por el efecto de las subidas de tipos, mientras el índice Sentix de confianza del inversor de la eurozona decepciona pese a mejorar ligeramente en este mes de diciembre. A partir de las 5:30 de la tarde vamos a acercarnos a una compañía cotizada, vamos a acercarnos a Revenga Smart Solutions, la firma de soluciones de movilidad inteligente. Estará con nosotros su consejero delegado, Arturo Revenga, con el que miraremos al potencial del sector y haremos balance de los dos meses que lleva como cotizada en BM Growth. Y a partir de las 6 tendremos consultorio de bolsa esta tarde, una primera parte con Franco Machiavelli de Admirals España y una segunda con Mar Rives de Black Bear Broker. Esto es Mercado Abierto en Capital Radio. Comenzamos.
Mercado Abierto, Capital Radio.
Comenzamos mirando a Estados Unidos. Tenemos esos recortes generalizados en los índices. La caída más acusada para el Nasdaq 100 a esta hora del 0,97%. Y tenemos referencias macro. Los pedidos de fábrica que caen en el mes de octubre. Lucía Martín, muy buenas tardes.
Buenas tardes. El dato ha bajado al menos 3,6% desde el menos 2,3% del mes anterior y por debajo de lo esperado. Los pedidos de bienes duraderos sin contar defensa han quedado sin cambios en el menos 6,7% y sin contar el transporte han mejorado hasta el 0% desde el menos 0,4% previo.
Este mes de diciembre habrá cambios en el S&P 500.
Uber Technologies, Jabil y Builders FirstSource se van a unir al índice. Los tres van a reemplazar a Sealed Air, Alaska Air Group y a SolarEdge Technologies en el índice. Uber ha pasado a ser elegible para su inclusión en el índice después de registrar dos trimestres consecutivos de ganancias operativas. S&P Global ha dicho que los cambios van a entrar en vigor antes del inicio de operaciones del 18 de diciembre. Están destinados a garantizar que cada índice sea representativo de su rango de capitalización de mercado.
Alaska Airlines compra Hawaiian Airlines e impulsa a todo el sector en bolsa.
Alaska Air Group, matriz de Air Alaska, ha anunciado el acuerdo para la compra de Hawaiian Airlines por 1.900 millones de dólares, incluyendo 900 millones de deuda, en total $18 por acción. La operación está pendiente, eso sí, de las autorizaciones por parte de los accionistas y los reguladores. Una vez cerrado el contrato, ambas van a mantener sus identidades y juntas se van a convertir en la quinta mayor aerolínea de Estados Unidos.
Virgin Galactic afectada después de que su fundador haya descartado nuevas inversiones en la compañía.
Sir Richard Branson ha descartado invertir más dinero en esta compañía de viajes espaciales. Así lo ha dicho en una entrevista en Financial Times, en la que ha asegurado que su imperio empresarial ya no tiene los bolsillos más profundos, según sus palabras. Virgin Galactic tiene 1.000 millones de dólares, dice, por lo que el magnate cree que debería tener fondos suficientes para hacer el trabajo por sí sola.
Estados Unidos excluye a Boeing del concurso en busca del avión del día del juicio final.
La Fuerza Aérea de Estados Unidos ha excluido a Boeing en su concurso para desarrollar un sucesor del E-4B Nightwatch, según confirma el propio fabricante. La noticia llega en plena batalla para construir esa próxima versión del conocido como Doomsday Plane o avión del día del juicio final, debido a la capacidad para sobrevivir a una eventual guerra nuclear. La decisión deja al contratista de defensa Sierra Nevada Corporation como la única compañía que compite públicamente por este contrato. Buscan reemplazar la flota que ha estado en uso desde la década de los 70.
Intel gana una apelación en Estados Unidos para revocar un veredicto sobre patentes.
Un tribunal de apelaciones de Estados Unidos ha desestimado el lunes una indemnización por esa infracción de patente de hasta 2.180 millones de dólares, ganada en su momento por el propietario de la patente VLSI Technology contra Intel. Se anula así uno de los veredictos más grandes en la historia de la ley de patentes de Estados Unidos.
Se espera que los directores ejecutivos de los bancos estadounidenses protesten defienden ante el Congreso por la última iniciativa regulatoria.
Dirigentes de JP Morgan, Bank of America, Citigroup, Wells Fargo y otros grandes bancos van a advertir a los legisladores de que los aumentos de capital y esas nuevas regulaciones van a dañar la economía. Creen que deben archivarse. Es probable que también se presenten los salarios y derechos de los trabajadores, que se hable también de cambio climático, de hipotecas o de estabilidad financiera, con los directores ejecutivos de los 8 bancos más grandes del país que van a comparecer ante el Comité Bancario del Senado este miércoles.
Spotify anuncia nuevos despidos por tercera vez este año, en esta ocasión el 17% de la plantilla.
El recorte se va a producir antes de que acabe el año y va a afectar a 1.500 trabajadores de la plataforma de música. La empresa rescindía el contrato del 6% de sus empleados en el mes de enero. Después, en junio, decidía prescindir de los servicios de otros 200 responsables de su departamento de podcast. Y es que Spotify, aunque no para de ganar usuarios, tampoco le va muy bien en sus cuentas. Hasta el tercer trimestre de 2023, cuando registraba 65 millones de beneficios, ha venido sufriendo pérdidas.
Las ventas de Tesla en China caen un 17,8% en noviembre, la mayor caída desde diciembre del 22.
Y es que el fabricante estadounidense ha reducido producción y ha recortado precios para hacer frente al aumento de los inventarios y el debilitamiento de la demanda. Las entregas, eso sí, del Model 3 y Model Y en China han crecido un 14% en octubre, mientras su rival chino BYD ha logrado un nuevo récord de entregas.
Y unos 80 medios españoles demandan a Meta por competencia desleal y piden 550 millones.
A través de la Asociación de Medios de Información han presentado una demanda contra Meta, la matriz de Facebook e Instagram, por competencia desleal. La asociación justifica esta demanda por un sistemático incumplimiento de una normativa europea de protección de datos. En concreto, la asociación dice que Meta ha ignorado ese requerimiento normativo de que los ciudadanos deben consentir la utilización de sus datos para el perfilado de la publicidad.
Hoy tenemos en el mercado estadounidense destacando en negativo a los títulos de Alaska Air Group. Está recortando más de un 17% después de esa compra que ha anunciado de otra firma del sector. En el lado positivo tenemos a IDES Laboratories con repuntes de más del 7%. Miramos a Estados Unidos de la mano de Ricardo González, gestor de GPM y autor del libro El Código de Wall Street. Hola, Ricardo, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Rocío.
Hoy tenemos de momento cierto descanso en los índices estadounidenses que caminan con tono negativo a esta hora de la tarde. ¿Qué niveles son clave en Estados Unidos ahora?
Bueno, pues a pesar de los retrocesos de hoy, en Estados Unidos la tendencia alcista sigue siendo impecable. Es cierto que no podemos descartar un pequeño descanso en estas próximas jornadas, ya que suele ser habitual que los meses de diciembre muestren un poco de debilidad hasta la llegada del rally navideño, que recordemos tiene lugar en la segunda quincena de mes. Pero más allá de eso, no cabe duda que la bolsa americana sigue con buen tono y seguimos posicionados en ella. Por otra parte, en Europa la situación también sería positiva si vemos al Eurostock 50 superar los 4.466 puntos, ya que superado dicho nivel pondría fin a su comportamiento lateral que arrastra desde el pasado mes de abril.
Hoy es la segunda jornada bursátil del mes de diciembre. ¿Diciembre qué suele deparar a las bolsas? ¿Y cómo se suelen comportar las bolsas, los índices, cuando confluyen factores como los que estamos viendo ahora mismo, que es subida generalizada de la renta variable, de la renta fija, del oro?
Sí, bueno, para la renta variable al final tampoco le influye en exceso tan a corto plazo el comportamiento de este tipo de activos, ¿no? Pero no debemos perder de vista que diciembre es el mes con más probabilidades alcistas del año. Y no debemos olvidar tampoco que la debilidad que estamos viendo hoy es posible también que se extienda en las próximas jornadas porque, insisto, la primera quincena del mes de diciembre suele ser estacionalmente débil. Es más fuerte en la segunda quincena con el rally navideño. En cuanto a la renta fija, está tratando de recuperar la senda alcista. Se habla mucho de la posibilidad de una vuelta en V en la renta fija tras los fatídicos años anteriores, pero yo no descartaría asistir a un comportamiento lateral antes de la verdadera recuperación que vendrá de la mano de las bajadas de los tipos de interés. Y por último, el oro. Puede considerarse plenamente alcista tras la superación de resistencias de la semana pasada. Mientras no pierda los $1,937 por onza, las perspectivas técnicas son favorables para el metal dorado.
Tenemos movimientos en el sector de las aerolíneas en Estados Unidos. Alaska Airlines, que se está desplomando, ha anunciado la compra de Hawaiian Holdings. $1,900 millones pone sobre la mesa, incluida la deuda. Otras del sector pues también se están animando al calor de estos movimientos. En el sector de las aerolíneas, ¿cuál ve con mejores ojos ahora mismo?
Bueno, Bueno, el sector viajes y ocio es de los pocos sectores americanos que logra seguir la estela de fuerza que están marcando las tecnológicas. Ahora bien, ninguna de las tres aerolíneas citadas sigue el rumbo favorable del sector. Las aerolíneas están más débiles y más bajistas que otros valores, ¿no?, de este sector de viajes y ocio, que están funcionando mejor. Por ejemplo, las hoteleras o las empresas de restauración están funcionando mucho mejor que las aerolíneas, así que me fijaría más en esos segmentos del sector.
Tenemos también en el punto de mira a Uber Technologies. Hemos contado que el valor va a ser incluido en el índice S&P 500 el próximo 18 de diciembre. ¿Cómo está por técnico?
El aspecto técnico tanto del valor como de su sector es muy positivo. De hecho, Uber está a las puertas de la subida libre, un hito que alcanzaría si supera los $60 por acción. Caso de lograrlo, sería un síntoma muy positivo para Uber, puesto que técnicamente pasaría a operar en un entorno libre de resistencias.
También Jabil o Builders First Source, que son títulos que también van a entrar dentro de este índice en esa misma fecha, dentro del S&P 500. ¿Cómo están ambos por técnico a día de hoy?
Bueno, Jabil es un valor fuerte y alcista, es decir, lo está haciendo bien, pero el sector electrónico al que pertenece está débil, es decir, no es un sector que le acompañe. Por otra parte, Builders First Source es un valor que también es fuerte y alcista, pero además, a diferencia del anterior, el sector constructor al que pertenece también es fuerte y alcista, y está, por lo tanto, esta última cotizada tiene el viento más a favor que Jabil, porque además de su buen aspecto, el sector también le acompaña.
Otro de los valores a los que miramos en Estados Unidos es a McDonald's, porque en contra de la tendencia de otras compañías occidentales para reducir riesgo, esta firma de comida rápida está apostando por tomar un mayor control de su negocio en China, pese también a la desaceleración del consumo y a las tensiones entre el gigante asiático y Estados Unidos. Parece que la recompensa potencial que espera McDonald's conseguir con esta apuesta es mayor. Por técnico, ¿cómo ve el valor ahora?
Pues a pesar de las alzas de las últimas semanas, el comportamiento de McDonald's podría definirse como de lateralidad. Ajustado a dividendos, el valor opera actualmente en los mismos niveles que en abril de este año 2023. Un comportamiento tan lateral supone un coste de oportunidad para los inversores dentro de un contexto alcista como el que estamos, ¿no? Por ello, mientras esta situación de debilidad relativa persista, mientras no veamos romper ese rango lateral, me mantendría al margen de McDonald's.
¿Cuál es el soporte más importante ahora para una compañía como Virgin Galactic? Está recortando con fuerza más de un 10% después de que su fundador, Richard Branson, haya descartado invertir más dinero en esta deficitaria compañía de viajes espaciales.
Buscar soportes en un valor que es débil y bajista es comprar papeletas para llevarse disgustos en los mercados. Virgin Galactic lo está haciendo claramente peor que el mercado y su cotización en estos momentos tiende hacia la depreciación. No debemos olvidar jamás que el dinero en los mercados se obtiene en compañías cuya cotización tiende a apreciarse. Y ahora mismo Virgin Galactic Video no sigue, ni mucho menos ese rumbo.
Mañana presenta resultados AutoZone. ¿Cómo está por técnico ahora mismo este valor?
A pesar de que el sector minorista está muy fuerte, AutoZone no logra brillar tanto como su sector y está sumido en la debilidad. Se muestra AutoZone incapaz de superar resistencias, y no olvidemos que un valor con un comportamiento lateral dentro de una tendencia alcista supone un coste de oportunidad para el inversor, y así que mejor mirar en otras direcciones.
Nos quedamos con ello. Ricardo González, gestor de GPM y autor del libro El Código de Wall Street. Gracias. Muy buenas tardes.
Gracias a vosotros. Buenas tardes.
Hoy en Estados Unidos tenemos de momento cortes para los índices. Si echamos un vistazo a los protagonistas por el lado empresarial, entre los más castigados, Alaska Air, que está recortando más de un 16,5%. También tenemos recortes claros en firmas como Intel. El descenso en este caso se acerca a los 4 puntos porcentuales.
Capital Radio. Siente la economía.
Cuando formamos parte de algo más grande, la inercia nos impulsa en una sola dirección. Es el momento de avanzar juntos. El Fondo Renta 4 Activos Globales invierte en las mayores compañías del mundo y en las megatendencias que mueven a toda la sociedad. Entra en renta4gestora.com y descúbrelo. Renta 4 Gestora. Creciendo juntos. Categoría de riesgo 3 sobre 7. Puede consultar la información legal del fondo en renta4gestora.com y en cnmv.es.
Mercado Abierto. Capital Radio.
El broker CMC Markets patrocina los valores y noticias protagonistas de la Bolsa Española.
Miramos a la bolsa española, a un selectivo que camina a esta hora de la tarde con tono positivo, avances de medio punto porcentual para el IBEX hasta 10.190 puntos. Soy protagonista telefónica, propone un ERE para 5.100 empleados en sus tres principales filiales en España hasta el año 2026. Alejandra Gómez, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. La compañía ha constituido junto a los sindicatos las mesas de negociación del expediente de regulación de empleo este lunes. Un ERE que afectará a las tres principales filiales de la compañía, para las que la empresa ha propuesto un total de 5.124 bajas hasta 2026, según fuentes sindicales. La propuesta inicial que la empresa ha trasladado a los sindicatos es de 81 despidos en Telefónica Soluciones, 958 en Telefónica Móviles y 4.085 en Telefónica de España. El secretario general de Comisiones Obreras, Unai Sordo, ha destacado aquellos aspectos por los que luchar en esta mesa de negociación.
Que no haya medidas de carácter traumático, que en el caso de que se produzca la salida de trabajadores sea en buenas condiciones de acceso a la jubilación y que sirva para consolidar un proyecto de largo plazo de la empresa.
El director financiero de CaixaBank ve necesario que aumente el crédito para seguir creciendo.
Así lo ha destacado Javier Pano en un acto de prensa ibérica y Grant Thornton sobre el sector bancario este lunes. Destaca que el sector no solo necesita que suban los tipos de interés, también que aumente el crédito. Pero ha destacado además en su intervención que España lleva registrando una caída en su stock de préstamos que va más allá del actual ciclo de subida de tipos de interés. Y ha indicado que la deuda privada sobre el PIB lleva tiempo en esta tendencia decreciente.
Mientras el director financiero del Sabadell prevé que el banco siga aumentando su rentabilidad a medio plazo.
Son palabras de Leopoldo Alvear, que ha destacado en el mismo acto sobre el sector que la rentabilidad de la entidad se seguirá incrementando a medio plazo en un contexto de tipos de interés positivos. Considera que los beneficios que está registrando Sabadell son bastante sostenibles a futuro debido a que los tipos de interés van a ser positivos durante un amplio periodo de tiempo.
Acciona va a construir una de las mayores líneas de transmisión eléctrica en Australia por 850 millones.
Y lo hará junto a su socio local Genus. La compañía ha sido seleccionada por Transgrid, el gestor público de la red de Nueva Gales del Sur en Australia, para la construcción del tramo este de la línea de transmisión eléctrica Hamlink. Apuntan desde la compañía que el proyecto es uno de los mayores de infraestructuras energéticas del país y que supondrá el diseño y construcción de 227 kilómetros de líneas aéreas de transmisión.
ACS también formará parte del proyecto con un contrato de 1.400 millones de dólares australianos.
Se encargará del diseño y construcción del tramo este de la infraestructura de 148 kilómetros más dos subestaciones y lo hará a través de sus filiales UGL y CPB Construct.
El Supremo ratifica la multa de casi 14 millones de competencia a Celnex.
Sí, por abuso de posición en la TDT. El alto tribunal ha inadmitido así el recurso de casación presentado por Celnex Telecom en relación con la multa de 13,75 millones de euros impuesta en 2012 por la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia.
Imelia abre cuatro nuevos hoteles en Europa y América.
En concreto, en España, Portugal, Italia y México, unas inauguraciones que el grupo hotelero destaca como refuerzo de sus marcas del segmento de lujo. De hecho, la cadena hace hincapié en que un tercio de sus aperturas se centrará en este segmento de alto estándar.
El broker CMC Markets ha patrocinado los valores y noticias protagonistas de la Bolsa Española.
Valores a los que nos vamos a acercar ahora de la mano de Álvaro Blasco, socio director de Atele Capital. ¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas tardes. Hola, Álvaro. Muy buenas tardes. Bueno, tenemos problemas con esa conexión, con esa llamada. Enseguida vamos a saludar a Álvaro para analizar todos estos valores protagonistas de esta jornada en la que estamos viendo cómo de momento está repuntando, está recuperando terreno el selectivo IBEX. Un 0,48% hasta 10.191 puntos. Creo que ya podemos saludar a Álvaro Blasco. Álvaro, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, ¿con qué sensación se queda después de escuchar al vicepresidente del Banco Central Europeo, Luis de Guindos, señalar que el sector financiero de la zona del euro está en un momento de fragilidad y que lo está debido, entre otras cosas, entre otras razones, al optimismo que muestran los mercados de renta variable porque descuentan un aterrizaje suave de la economía?
La verdad es que me parece que está muy bien utilizado el adjetivo. Yo, desde luego, no es el que utilizaría. En el tema del sistema financiero, lo que nos da miedo es, por un lado, que está reduciéndose el volumen de crédito en manos de todas las entidades y, por otro lado, que con esta situación que tenemos de tipos altos, bajo consumo, etcétera, pues también podemos ver un aumento de la morosidad, ¿no? Dicho esto, nosotros hoy por hoy seguimos pensando que va a haber un enfriamiento de la economía no muy importante y además de corta duración. sea que sí, hay que tener prudencia por temas de márgenes, por tema de morosidad, pero también es verdad que para los resultados los bancos siguen incrementando de forma significativa la facturación vía comisiones.
De hecho, hoy hemos escuchado al director financiero del Sabadell, Leopoldo Alvear, señalar que la rentabilidad de la entidad se seguirá incrementando a medio plazo en este contexto de tipos de interés positivos. Para el Sabadell, ¿qué visión tienen ustedes ahora?
Bueno, nosotros somos positivos. Yo creo que ya hay que ser un poco prudente a la hora de entrar en el valor, más que nada por la fortísima revalorización que ha tenido en el año, pero bueno, creemos que las cosas se han hecho bien, que está perfectamente gestionado y que va a continuar en una senda alcista.
Telefónica, hoy ha arrancado la negociación del ERE entre la dirección de la compañía y los sindicatos, justo en un momento en el que está la compañía en esa cota de los 4 euros. ¿Hay catalizadores ahora sí para superar esa referencia?
Bueno, vamos a ver. Lo que hemos comprobado hasta la fecha es que cada vez que llega a esa barrera de los 4 euros le cuesta mucho llegar a ella, está unas cuantas sesiones por encima y luego va para atrás. Yo creo que este año, con las subidas que ha habido de precios y con la estructura que tiene, digamos, de deuda que se va reduciendo, las operaciones que ha ido haciendo a lo largo del año, yo creo que sí, que en esta ocasión posiblemente veamos superar ampliamente esos 4 euros.
¿Qué le parece la estrategia de Meliá de reforzar sus marcas de lujo? Un tercio de sus aperturas se va a centrar a partir de ahora en este segmento.
Bueno, yo creo que es importantísimo. Al final, dentro de los márgenes de la entidad, indudablemente en aquellos hoteles, ¿no?, de lujo, los márgenes son mayores y, además, en momentos complicados de las economías en las que puede haber una cierta reducción de viajes por parte de los usuarios, pues normalmente el sector de lujos debería sufrir menos. O sea, que me parece una gran idea como estrategia de cara a futuro.
¿Qué visión tiene para Acciona, que va a construir una de las mayores líneas de transmisión eléctrica en Australia por 850 millones?
Bueno, la verdad es que Acciona estamos viendo constantemente incrementarse la cartera de pedidos. Por otro lado, es muy fuerte en Australia, donde yo creo que ya tiene, digamos, bastante abiertas las puertas de su administración para participar en concursos y conseguir su éxito. Yo creo que la compañía vale más de lo que ahora mismo la tenemos en bolsa y, por lo tanto, yo sigo siendo muy positivo con Acciona. Es verdad que el tema de Acciona Energía la ha perjudicado a lo largo del ejercicio. Es cierto que ahí hay bastante más deuda, pero bueno, yo creo, como digo, que la gestión es buena y que, por lo tanto, la compañía debería seguir progresando de forma importante.
Hoy tanto Acciona como su filial de energías renovables están encabezando las alzas del IBEX, están repuntando las dos compañías en torno al 1,8%. Tenemos en el punto de mira a otras compañías como Farmamar. ¿Qué supone para esta empresa el visto bueno a la lurbinectedina en Macao, en China, para el cáncer de pulmón microlítico metastásico?
Bueno, yo creo que es una gran noticia. Hemos visto que el mercado tampoco la ha premiado, por supuesto, pero yo creo que empezar a estar presente en un mercado como el chino, con los cientos de millones de habitantes que tiene, pues es extremadamente positivo. O sea que yo creo que es un paso adelante muy significativo, siempre que en alguna zona geográfica se ha aprobado el medicamento de algún laboratorio es positivo. En este caso, como digo, yo creo que al tratarse del mercado chino, que podría tener cierta apertura hacia sus componentes, yo creo que es importante y, por lo tanto, lo veo como muy positivo.
Una cosa más, visión ahora mismo de cómo están las cosas en el mercado, en concreto en el español, después de 5 semanas consecutivas de alzas. Álvaro, ¿cómo ve la situación? ¿Espera que siga esta buena inercia?
Pues yo creo que sí, porque realmente el problema de nuestro índice, que se ha quedado atrasado en otros ejercicios, es sobre todo su composición. Y la composición que tiene ahora mismo pues es bastante atractiva para los inversores, sobre todo pues con un peso importante en bancos, en utilities, etcétera, con lo cual yo creo que tenemos todavía capacidad para seguir subiendo y que estamos lejos, digamos, de donde deberíamos estar. O sea que yo lo veo como muy positivo, no solamente para el resto del ejercicio, sino para el próximo ejercicio.
Nos quedamos con ello. Álvaro Blasco, socio director de ATL Capital. Gracias. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Hemos mirado a los valores protagonistas de la bolsa española en esta jornada, una bolsa española que está en positivo. No es el caso del resto de índices europeos, porque aquí solo tenemos con ligeros avances al DAX alemán. Según las pantallas de CMC Markets Brokers, está repuntando de forma muy tímida, apenas un 0,11%. Recortes para la bolsa de Londres, para el FT100, del 0,23%. La bolsa francesa también está cediendo algo de terreno, un 0,10%. Y está completamente plano el selectivo Eurostoxx 50 en 4.419 puntos. Vamos a ver qué títulos son los que destacan hoy en el viejo continente. Alejandra Gómez.
En Europa centramos una jornada más la atención sobre el sector farmacéutico. Esta vez la que sobresale es la suiza Roche, tras informar que se une a la carrera por los medicamentos contra la obesidad con un acuerdo de 2.700 millones de dólares con la también cotizada Carmon Therapeutics. La helvética centra su mirada en la inyección semanal CT388, que podría competir con los fármacos de Eli Lilly y Novo Nordics. El movimiento de Roche se produce tras los alentadores resultados del ensayo de primera fase de este medicamento. Y seguimos en Suiza, pero esta vez con la aseguradora Swiss Life, que anuncia que su director ejecutivo Patrick Frost dimitirá en mayo del 2024 tras una década en el puesto. Matthias Aellig será su sustituto a partir del 16 de mayo. En Alemania nos fijamos en la armamentística Rheinmetall, tras destacar que ha recibido un pedido de gran volumen realizado por un país socio de la OTAN para suministrar a Ucrania munición de calibre de 125 milímetros por valor de unos 142 millones de euros. Una producción que, por cierto, será fabricada en España. Miramos ahora al sector automovilístico. Volvo sobresale este lunes en el mercado porque sus ventas aumentan un 8% hasta noviembre y hasta superar los 63.680 vehículos. Por su parte, Stellantis anuncia que lidera el mercado español de vehículos electrificados hasta septiembre con 22.444 matriculaciones, una cuota de más del 20% solo en nuestro país. En Francia, Total Energies formaliza un proyecto eólico en Kazajistán de 1.400 millones de dólares. Se trata del proyecto Minri, que prevé la construcción de un parque de unos 160 aerogeneradores. Sobre la compañía, también sabemos que su consejero delegado, Patrick Pouyanné, ha destacado durante su intervención en la COP28 que la cuestión clave es cómo dividir las inversiones entre energías renovables e hidrocarburos. Ya en Irlanda, la aerolínea low cost Ryanair ocupa portadas después de anunciar que ha transportado 11,7 millones de pasajeros en noviembre, un 4% más que el año pasado, y a pesar de la cancelación de casi 1.000 vuelos como consecuencia del conflicto entre Israel y Hamas. Todavía más al norte es la naviera danesa Maersk, la que es noticia, tras indicar que va a invertir más de 500 millones de dólares para impulsar la cadena de suministro del sudeste asiático.
Son algunos de los títulos que destacan hoy en Europa, a los que nos acercamos con Pablo García, director general de Divacons Alpha Value. ¿Qué tal, Pablo? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Lucía.
Y comenzamos precisamente por Roche, porque se une a esa carrera de los fármacos contra la obesidad. Ha acordado adquirir el desarrollador de medicamentos contra la obesidad, Carmo Therapeutics. Son 2.700 millones de dólares lo que pone sobre la mesa. ¿Le parece una buena compra?
Bueno, interesante, ¿no? Está subiendo el título casi un 3% y el acuerdo, pues al final serán, como bien dice, estos pagos, ¿no? 2.700 para 400 en función de una serie de hitos que consiga, ¿no? Y bueno, pues hay tres activos, ¿no? Y sobre todo el tratamiento de la obesidad y la diabetes, ¿no? Que están bastante de moda, ¿no? Así que bueno, nos gusta la compañía, que no lleva un año demasiado bueno, pero está haciendo, digamos, los pasos que parece que el mercado le está pidiendo.
En el sector farma ahora mismo, ¿cuál ve, qué valor ve con mayor potencial?
Bueno, la verdad es que está siendo un año en cierta medida horrible para la farma, ¿no? Porque si la separamos de, digamos, la parte de Mestec, hay caídas destacadas, como comentamos, para Roche, pero desde luego Novo Nordisk, la danesa, con ese famoso Wegovy, pues para el tratamiento de obesidad, inyectable, pues está funcionando muy muy bien, pero sin olvidar que tiene Novo Nordisk un 32% de la cuota al mercado de productos de diabetes, así que lo tenemos en cartera modelo y sigue siendo una de las compañías más fiables, aunque quizás por fundamentales el potencial del 17%, hay otras compañías que ofrecen algo más de potencial, si unimos ese potencial con el momentum de la compañía, nos da un cóctel bastante positivo.
Si miramos a la bolsa francesa, tenemos en el punto de mira a Thales. Ha cerrado antes de lo previsto la adquisición de Imperva, con lo que se convierte en uno de los 5 líderes mundiales en materia de ciberseguridad. ¿Esta compra la ven como un punto de inflexión para la compañía?
Bueno, podría serlo, porque la compra es muy interesante, aunque el mercado está cayendo un 1,37 y, entre comillas, solo lleva un más 15% en el año si lo comparamos con otras compañías del sector. La cierra, además, antes de lo previsto, se esperaba para principios del 2024, y sitúa a Thales con la compra de Imperva a Thomas Bravo entre las 5 compañías líderes en ciberseguridad. Y fíjate, Rocío, que hablamos de 5.800 expertos de ciberseguridad en 68 países y con unas ventas previstas para 2024 de 2.400 millones de euros en el área. Así que, bueno, esperamos quizá un punto algo más positivo para este adelanto en el cierre de la operación.
Está recortando el valor, también está en negativo Total Energies, la petrolera francesa, en este contexto que estamos viendo en las últimas semanas de descensos continuados en el crudo. Hoy además es noticia por un proyecto eólico en Kazajistán de 1.400 millones de euros. ¿Con qué ojos mira a Total Energies ahora?
Bueno, no nos desagrada. Además, el proyecto se llama Mirni, que es muy interesante, porque es un parque eólico terrestre de 1 gigabyte, e incluso con una potencia enorme, con 160 turbinas, y demostrando que Total Energies está haciendo bien el desarrollo, no solo en upstream, sino, por supuesto, en el desarrollo de energías renovables. Pero con el Brent a 77, 56 dólares al barril ahora mismo, pues las petroleras están teniendo una sesión bastante aciaga, después de haber recuperado con mucha fuerza hace en torno a un mes y pico, pues las caídas del precio del crudo están siendo notables desde entonces. Así que, bueno, digamos noticias mixtas, pero pensamos que el buen hacer de la compañía la sitúa junto con Shell como uno de los top picks del sector.
¿Qué le han parecido los datos de transporte de pasajeros de noviembre de Ryanair? Mejoran un 4%, hasta 11,7 millones de pasajeros transportados.
Bien, está bien, cumple un poco nuestras expectativas. La tasa de ocupación, el load factor del 92% sigue estando también bien. Lo que pasa es que, bueno, hoy es un 0,5, lleva ya un 48%, lo que llamamos ejercicio. Es sorprendente, ¿no?, que con una debilidad futura del consumo, las aerolíneas siguen funcionando especialmente bien. Pero desde luego, la aerolínea irlandesa es una de las más fiables del sector, con un buen momentum y todavía un poquito de potencial.
Pablo, ¿qué visión tiene ahora para una compañía como la plataforma musical sueca Spotify? Es noticia hoy por su anuncio de que va a reducir su plantilla en un 17%, son unos 1.500 puestos de trabajo, pero es la tercera ronda de despidos en lo que llevamos de este ejercicio 2023.
Así es, a mí este tipo de compañía es una compañía muy curiosa, ¿no? Una compañía de origen sueco, listada en Estados Unidos, obviamente muy tecnológica, pero como bien dices, tres recortes de plantilla en el conjunto del ejercicio, hablamos de 1.500 trabajadores, y como siempre, pues estas noticias son atractivas para el mercado. Sube ahora mismo un 9% en Nueva York y acumula un 150% de subidas en lo que llamamos de ejercicio. La verdad es que me costaría mucho comprar una compañía cuando te está demostrando que cuando despides a tanta gente y en tantas ocasiones, el negocio no está siendo tan eficiente.
En Londres hoy tenemos un movimiento interesante para Rolls-Royce. Está entre los mejores, repuntes de más del 3%. Ha recibido una mejora de recomendación y de precio objetivo por parte de un gran banco estadounidense. ¿La suya cuál es para esta compañía?
Bueno, hoy estamos hablando de compañías que lo han hecho muy bien en lo que llamamos de ejercicio. Hoy, aparte de ese 3,3%, acumula 207% en el año, y teníamos una visión positiva, pero la verdad es que se nos ha ido acortando el potencial y ahora mismo tenemos una recomendación bastante neutral, ¿no? No somos tan optimistas, aunque nos ha gustado la compañía durante mucho tiempo y el trabajo, pues ahí está. Pero quizá ahora, pues la propia Thales, ¿no? Rheinmetall, como habéis comentado, con un pedido importante de nuevo, o Airbus, son compañías que ofrecen algo más de potencial por Rolls-Royce después de un año extraordinario. Ha cumplido, digamos, con las expectativas y le damos menor potencial.
Pablo García, director general de Divacons Alfa Value. Gracias. Muy buenas tardes.
Gracias. placer, buenas tardes.
Bueno, tenemos ese buen tono en Londres para Rolls-Royce. También allí es un día de rebote para compañías como JD Sports o British Telecom, porque están repuntando por encima del 2%. En el lado negativo, hoy tenemos mal comportamiento, sobre todo en el sector minero. Las cuatro peores de la Bolsa de Londres son de este sector. Anglo American en cabeza, con descensos de más del 4%. Glencore es la segunda, recorta por encima de los 3 puntos porcentuales. En la bolsa alemana, lo más llamativo que tenemos a esta hora es el descenso de Siemens Health. Está con recortes que superan el 1,5%, mientras que en el lado positivo, hoy está Merck liderando las alzas, arriba un 1,5%. Y en la plaza francesa, Kering hoy rebota un 1,85%, es la mejor del selectivo francés. El peor comportamiento para Teleperformance, caídas superiores a los 3 puntos porcentuales. Enseguida, tertulia económica en Mercado Abierto.
Capital Radio. Siente la economía.
Desde hace más de 75 años nos preocupamos por todo lo que tiene valor en tu vida. Ahora, en Caser Asesores Financieros, también cuidamos de tus intereses. Te ofrecemos un asesoramiento diferencial e independiente para que alcances tus objetivos de inversión. Caser Asesores Financieros, seguros de tu inversión. Contacta con nosotros en info@caserasesoresfinancieros.es o en el 91-762-3442.
Diez años contigo, Capital Radio. Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
Tertulia económica en este programa en Mercado Abierto. Lo hacemos de la mano de Miguel Córdoba, profesor de Economía y Finanzas de la CEU San Pablo. ¿Qué tal, Miguel? Muy buenas tardes, bienvenido.
Hola, buenas tardes, Rocío, encantado de estar con vosotros.
Nos acompaña también Javier Domínguez, gestor de Auriga Bonos. Hola, Javier, muy buenas tardes.
Hola, Rocío, buenas tardes.
Y estamos a la espera de saludar a Fernando Tomé, de la Universidad de Nebrija. Pero vamos a ir avanzando, si les parece. Y hoy tenemos, sobre todo, pues esa referencia de paro que hemos conocido en nuestro país. Paro del mes de noviembre baja en algo más de 24.500 personas en relación al mes anterior. Y lo hace, sobre todo, debido o gracias al comportamiento del sector servicios, que ha concentrado buena parte de ese descenso del desempleo. ¿Qué valoración hace, Miguel?
Bueno, vamos a ver, lo que tenemos que tener en cuenta es que los datos que publica el Ministerio o el Instituto Nacional de Estadística son datos estancos. Siempre te dice, mira, estamos así. Claro, no te dice nada de los flujos. Vamos a ver, estamos en una población muy envejecida que tiene un porcentaje elevado de personas de 55 más años que se encuentran en el paro, ¿no? Entonces, lógicamente, sobre todo con 60 y tantos, pues la gente procura jubilarse cuanto puede, ¿no? Entonces, claro, el problema está en que la salida del registro del paro mucho va a jubilación, el que no para de subir, como sabéis, la cifra de jubilados. Entonces, claro, del momento en que no se nos actualizan esas cifras y no se nos indican los flujos, a veces es difícil tenerlo en cuenta. O sea, en principio dices, hombre, mira, parece que esto va un poco mejor y tal. Pero, claro, el problema es que se da el contrasentido de que resulta que disminuye la población ocupada pero disminuye también el paro. Yo creo que a lo mejor han pasado 30 o 40 mil personas a jubilados que estaban antes como desempleados. Entonces, se pierde información porque no se dan los datos en la forma adecuada, en mi opinión.
Javier, ¿cuál es su visión?
Sí, esto está lleno de luces y sombras. Siempre los datos del desempleo últimamente son, siempre generan más dudas que certezas. Efectivamente, la buena noticia es que se ha reducido en 24.000 personas, pero es verdad que si se coge la tendencia de los últimos años, en el mes de noviembre, el paro cayó bastante más. Es decir, hace tres años cayeron 74 contra los 24 de ahora y el año pasado cayeron 33.000 contra los 24. De manera que la tendencia, a pesar de ser positiva en el sentido de que hay reducción, pero es decae el número. Eso es lo primero. Lo segundo, como siempre, los fijos discontinuos, que son la duda metódica y que se estima, o según comentaba el de Randstad con vosotros, esta mañana decía que se estimaba que habría 660.000 contratos de fijos discontinuos desempleados, no trabajando. De manera que entonces, si lo sumamos a los 2,7 millones que declara el Instituto Nacional de Estadística, o de empleo, perdón, pues nos sumaría 3.400.000. O sea, la cifra cambia de una manera muy notable. Esas son las sombras. Y hay otra sombra más, que abunda con lo que dice, con el tema de la jubilación, lo que dice Miguel, con el tema de jubilación y además con que es la destrucción de empleo, porque supuestamente ha habido una destrucción de la población activa importante, se han reducido y por tanto eso hace variar este número del que estamos hablando, porque en números totales sí que se reduce, pero si efectivamente se ha destruido empleo, pues porque efectivamente eso no se recoge en las estadísticas. De manera que, como siempre, luces y sombras. Dicho eso, pues efectivamente por lo menos se van reduciendo los desempleados, los afiliados son 903.000, que son las personas que auténticamente trabajan, pero claro, luego vamos poniendo estas dudas sobre los fijos discontinuos, que estamos hablando que no son cifras baladí, son cifras abultadísimas que hacen cambiar de una manera muy notable la situación. Dicho eso, seguimos teniendo el doble del paro que toda la OCDE, de manera que pues, normalmente está en un 6 y ahora estamos en el 11.8, 11.5 aproximadamente, digo, sin meter los fijos discontinuos, de manera que sigue siendo un drama. No obstante, no, el paro español no afecta nada a los mercados, que es lo que nos ocupa. Es la cifra auténticamente relevante para los mercados es la de este viernes que viene, que sale la cifra del paro de Estados Unidos, que esa es la que hace cambiar los mercados de manera absoluta, incluyendo el IBEX, por supuesto, de manera que, porque al final lo que ocurre en Estados Unidos, en los mercados americanos, se refleja en todos los demás mercados, de manera que habrá que estar más atentos, no tanto a la nuestra, que bueno, sino a la que nos vendrá este viernes, porque eso sí que puede hacer mover muy bien las carteras.
Bueno, hoy desde la patronal COE han expresado su preocupación ante una posible ralentización de la creación de empleo. Se lamenta esto que justo recordaba hace un instante Javier, el hecho de que la tasa de desempleo duplique a la europea, pese al alto volumen de vacantes, y responde la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en La Sexta. Vamos a escucharla.
España tiene dos graves problemas, se llama paro estructural, sin lugar a dudas, pero vuelvo a decirlo, estamos en unas tasas de paro muy por debajo de las que tiene en nuestro país como media, insisto, la media estuvo siempre en el 17% y no estamos ni siquiera en el 13%, tenemos mucho recorrido todavía que hacer, pero el siguiente problema que tenemos también es la vivienda.
El secretario general de Comisiones Obreras, Unai Sordo, aunque señala que esta tasa de paro que tiene España sigue siendo inasumible, celebra el dato.
Que España esté en un momento donde, teniendo el récord histórico de cotizantes a la Seguridad Social, el paro haya bajado en el mes de noviembre, es un hito casi histórico. Tiene una relevancia importante.
Bueno, son datos de paro que se conocen en medio de ese choque que hay entre el Ministerio de Economía y el Ministerio de Trabajo de Yolanda Díaz a cuenta de la reforma del subsidio por desempleo. El propio presidente del Gobierno ha reconocido que existen distintas visiones en el Ejecutivo, pero se muestra convencido de que al final habrá acuerdo. Miguel, ¿quién espera que gane este pulso?
Vamos a ver, Calviño está con las maletas haciéndolas, entonces está muy claro que no es la persona adecuada para enfrentarse a Yolanda Díaz, que tiene un planteamiento, en mi opinión, relativamente sectario, ¿no? Vamos a ver, yo creo que Calviño se va a ir al BEI y que el viernes lo sabremos, y a partir de ahí habrá que ver cuál es la política de Pedro Sánchez, porque para ganar ese pulso depende de si pone a alguien fuerte o no. Es decir, si bueno, deja a María Jesús Montero como, digamos, vicepresidenta para las áreas estas de Hacienda, Economía y demás, y pone pues a una persona de menor nivel, yo creo que Yolanda Díaz pues va a tener el camino bastante bastante claro, ¿no? Por eso digo que ahora mismo la cuestión es básicamente política y de a quién se va a poner para llevar Economía. Es una decisión que para mí creo que es de las más importantes que va a tener España para el próximo mandato de 4 años.
Javier.
Bueno, pues teniendo en cuenta que el señor Sánchez está haciendo un entreguismo absoluto de cualquier disputa, lo que hace es que lo paga con nuestro dinero, pues en este caso estoy de acuerdo con Miguel, que efectivamente con la señora Calviño haciéndose las maletas y teniendo otras cosas en la cabeza, pues efectivamente probablemente también haga dejación y sea trabajo. Pero estamos hablando de cosas que no son en absoluto baladís, porque el subsidio por desempleo, que en definitiva, bueno, pues está tasado ahora en hay que estar, pues son 30 meses a 480 euros. Economía lo quiere bajar a 12 meses, hay 442 euros al mes. O sea, rebajar esto me parece bastante serio y coherente. Sin embargo, la señora Díaz lo que quiere es extenderlo a 30 meses, a 660 euros al mes, e incluir ahí a los menores de 45 años sin familia, que estamos hablando de 150.000 personas aproximadamente, y a los eventuales agrarios, que son 250.000 más. Quiere decir que cuando van a incluir en este subsidio por desempleo a 150.000 jóvenes sin familia, estamos hablando de que vamos a dar la paguita, que es lo que busca el comunismo, como siempre, ¿no? Quiere tener a todo el mundo subvencionado y que el esfuerzo brille por su ausencia. De manera que es realmente importante, pero teniendo en cuenta cómo está la situación política actual y las condiciones del señor Sánchez ahora mismo, tiene demasiados frentes abiertos, tiene cartas, tiene unas bazas encima de la mesa que son muy difíciles de jugar, de manera que lo que está haciendo es pues es verlo todo, de manera que ya veremos a ver lo que sale, pero desde luego sería un drama para la juventud española y por supuesto para las arcas del Estado español, porque estamos hablando de muchísimo dinero.
Desde la patronal lo que señalan es que estas reformas planteadas por trabajo, esta reforma del subsidio por desempleo, van en la dirección contraria, Miguel, para reducir el paro.
Vamos a ver, si el problema es, lo que hemos dicho alguna vez, en un tema del modelo de Estado, de realmente qué es lo que estamos buscando. Es decir, hoy en ese programa de La Sexta que está escuchando Yolanda Díaz, decía que nadie está en el paro porque no quiere. Mire usted, señora ministra, hay gente, no todos evidentemente, pero que en el fondo, un 20% de economía sumergida, y resulta que tienen una chapuza en la que trabajan, y entonces, como no figuran oficialmente esos ingresos, pide ese dinero y recibe oficialmente un subsidio de paro o renta básica o lo que tú quieras, el mínimo vital, lo que tú quieras, y al final realmente está trabajando. Entonces, ese modelo de Estado creo que es el que no nos interesa. Entonces, lo que está muy claro es que, por ejemplo, una de las propuestas que hay ponéis sobre la mesa, que no creo que la hagan caso, es de que, oye, si rechazas el empleo, que te ofrecen dos empleos, tres empleos, etcétera, pues a lo mejor tenemos que quitar el subsidio de paro, porque realmente lo que no quieres es trabajar. Y otra cosa que yo propondría es que, por excepción, es decir, unas cuantas horas al mes en determinados momentos, pues a las personas se le obligará a hacer algún tipo de trabajo comunitario, dado que está cobrando el paro, ¿no? Cerrando de pocas horas, no estoy hablando, pero simplemente para romper la dinámica y que si una persona realmente está trabajando, aunque sea en negro, que no pueda acudir a ese puesto de trabajo. Estoy hablando de que si estás en una zona rural, pues que recojan unos horas al mes, unos rastrojos para que no se quemen en los montes, o que si estás en una zona urbana, pues que ayudes en temas de dependencia, personas impedidas, no sé, algunas cosas de estas que creo que podrían ser interesantes. Por supuesto no lo va a hacer, porque la señora ministra opina que efectivamente, como comentabais, hay que dar cheques a todo el mundo para que luego en las urnas se note, así que lo veo mal.
Bueno, cambiando de tema completamente, hoy tenemos datos del gasto de los turistas internacionales hasta el mes de octubre, desde principios de año, entre enero y octubre. Supera los 94.900 millones de euros. Esto está por encima de los 91.900 millones de todo 2019, que es el año previo a la pandemia, y por tanto es un récord absoluto en la historia del turismo en nuestro país. ¿Les parece un buen dato? O el truco está en que este aumento pues es derivado de esa subida de precios de viajes y de hoteles. Javier.
Bueno, efectivamente, seguro que la inflación ha ayudado bastante al aumento de esta cifra, pero eso no quita para que sigamos en una posición absolutamente envidiable dentro del turismo internacional. Normalmente está primero Francia, bueno, de hecho, en el 2019 fue Francia primero con 89 millones de visitantes, segundo España con 84, es decir, muy cerca, luego Estados Unidos, que es, imaginemos el tamaño de Estados Unidos comparado contra España, ¿no?, o Francia, 79 millones, China 66, y quinto Italia, que es un competidor terrorífico, pero son 65, y Turquía 51. De manera que estos son los rankings. Esto sí que no ha cambiado. En todo caso, siempre estamos optando por el primer puesto, siempre nos peleamos con Francia. Quiere decir que nuestro turismo, y eso independientemente de que haya habido una inflación o no, lo cierto es que el sector turismo en España se ha sabido remodelar, se ha sabido acomodar a todo lo que ocurrió con la pandemia. De hecho, se cambiaron muchos hoteles tipo tres estrellas, se han cambiado a cinco. Ha habido un notable cambio en la estructura hotelera en España y, desde luego, la hostelería somos un número uno. Aquí sí que somos auténticamente un número uno. Esto es indiscutible. Vamos a seguir ganando, vamos a seguir teniendo una cuota brutal y, en todo caso, ya digo que podríamos ganar a Francia, pero somos una auténtica potencia. Y lo demostramos todos los días, independientemente de que suba en los guarismos o los porcentajes uno arriba, dos abajo, lo cierto es que estamos en una posición absolutamente envidiable. Más quisiera cualquiera de los países que están detrás de la cola nuestra estar a la mitad de donde estamos nosotros. De manera que esto sí que es envidiable.
Miguel.
Sí, vamos a ver, evidentemente el turismo es uno de los sectores importantes, 12-13% del PIB, que lo añades a la conexión con, digamos, pues el tema de tiendas en las playas, hostelería, todo lo demás, etcétera. Al final resulta que unas cosas y otras coges el 30% por ahí del PIB. Realmente es muy importante, lo estamos haciendo bien y bueno, pues hay que seguir en esa línea. A mí me preocupa el resto de las cosas que no se hacen, ¿no? Por ejemplo, en el tema industrial, ¿no? Pero bueno, digo, en el tema tecnológico. Pero en ese aspecto de reconocer que las cifras son buenas, no obstante, vamos a un poquito de sombra, ¿no? También, ¿no? Porque las diferencias que hay de un año al otro tampoco son tan importantes y ha habido una inflación muy importante. Luego, lógicamente, esa inflación había que deflactarla y a lo mejor comparándolo, bueno, pues nos quedamos más o menos igual o un poquito menos en ese aspecto, ¿no? Quiere decir que bueno, y luego ahí, bueno, vamos a ser realistas, una de las cosas importantes, o varias, que hay en el turismo español es, primero, el sol, lógicamente, tenemos un sitio estupendo, el tema de precios, los costes laborales españoles son muy bajos en relación con otros países de Europa, por ejemplo, Italia, o Francia, entonces, claro, eso también influye mucho, ¿no? Al final, sí, y luego si quieres el tercer aspecto, que hay mucho turismo que viene pues también para disfrutar, sobre todo la gente joven, tomar alcohol y tal. El alcohol en España es muy barato, tiene los impuestos muy baratos en comparación con otros países europeos. Quiere decir, hay un conjunto de factores que hacen que España sea muy atractiva para en general la gente, ¿no? Y eso, bueno, pues repito, es un punto fuerte, es algo que tenemos que mantener, pero que deberíamos pensar en los otros sectores, dado que este sí que funciona.
Bueno, nos vamos con esta reflexión. Miguel Córdoba, profesor de Economía y Finanzas de la CEU San Pablo. Hasta la próxima. Muy buenas tardes.
Gracias, encantado. Hasta luego.
Gracias también a Javier Domínguez, gestor de Auriga Bonos. Hasta la próxima. Muy buenas tardes.
Adiós, Rocío. Buenas tardes. Adiós.
Bueno, pues tertulia económica en mercado abierto que llega justo hasta aquí. Vamos a actualizar enseguida la información, las últimas noticias, y luego lo regresamos para afrontar la segunda hora de programa, la segunda hora de mercado abierto aquí en Capital Radio.
Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
Mario, que eso de que no te da tiempo a pillar el tren. No te preocupes, que lo he mirado y hay un tren cada hora. Así que nada, salsero, duchita fría, cafetito para la resaca y ya te estás viniendo, que está tu ahijao y toda su clase esperándote. Niños, saluda al Tito.
¡Tito!
En Renfe tenemos la mayor frecuencia de trenes de este país. Nadie te da más. No todos los trenes son como Renfe. Renfe, tu tren.
No sé qué pasa, no arranca.
Se está inundando todo el garaje.
Es mi hija, necesita un médico.
En estos momentos, ¿qué seguro elegirías? Elige Mafre, el mejor servicio 24/7 en acción. Y con las ventajas de tener todos tus seguros, coche, hogar, salud, empresa y vida, en la misma compañía. Mafre, la aseguradora de más confianza en España.
Inversor, compra acciones de bolsa. IBEX, DAX, Dow Jones y muchos más. Invierte en acciones y ETF sin comisiones hasta 100.000 euros al mes con XTB. Abre tu cuenta 100% online en solo 5 minutos. Un broker, muchas posibilidades. XTB.com. A partir de 100.000 euros al mes, comisión del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.
Capital Radio. Siente la economía.